Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Nadie puede afirmar con absoluta certeza que hay otra vida después de esta, ¿verdad? Pero si la hay, si hay otra vida, Celia Cruz debe estar divirtiéndose, agradecida ante el afán de sus seguidores y amigos por mantenerla viva, por impedir que su recuerdo, y con su recuerdo su alegría, se conviertan en cosa del pasado. No ha habido año desde su presunta muerte que Celia no haya reaparecido en un homenaje a su memoria, en un concierto donde se han interpretado sus mayores éxitos, en una telenovela, en una obra de teatro, etc. La gente no quiere que Celia desaparezca. Y es lógico. Con ella, con Celia, desaparecería, en el caso de nosotros los cubanos, una parte nuestra y de nuestro país. Y es tanto lo que hemos perdido en los últimos 60 años que se nos hace difícil aceptar que pudiéramos perder algo más. El Museo de la Diáspora Cubana de Miami inauguró el pasado 7 de diciembre una exposición fotográfica dedicada a Celia Cruz. Una exposición que permanecerá abierta al público hasta el 27 de enero. Y hoy tenemos el gusto de tener como invitados a los creadores de esa exposición. Dos cubanos que conocieron muy bien a Celia, que la admiraron, que la quisieron, que fueron muy queridos por ella y que son los responsables de la espléndida colección de imágenes que están a la vista de todos en ese Museo Cubano de Miami. Hoy están con nosotros el fotógrafo cubano Alexis Rodríguez Duarte, un artista de renombre internacional, y Tico Torres, su gran colaborador cubano también, un experto en modas, estilos y en el arte de crear el ambiente perfecto para situar a las personas que Alexis va a fotografiar. Hola, Alexis, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Buenos días. Y gracias, Orlando, por tenernos aquí.
Encantado.
Es un gran placer para nosotros. Así que muchísimas gracias. Y especialmente para poder hablar de Celia, que siempre estará viva en nuestros corazones. Fue una persona increíble, muy humilde. Y nada, nosotros queremos el legado de Celia que continúe, claro, para las generaciones nuevas, claro, de saber quién fue Celia.
Claro, claro. Hola, Tico.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
De lo más bien, gracias. ¿Cómo estás?
Bien, gracias a ustedes por aceptar nuestra invitación. Nos da mucho gusto tenerlos a los dos aquí.
Gracias por invitarnos.
Una pregunta. ¿Qué exige de cada uno de ustedes una buena fotografía?
Bueno, en primer lugar, nosotros hemos estado trabajando juntos por 35 años. Mm. Yo soy el que hago el click de la cámara, pero entre los dos creamos la idea, creamos lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a producir, todo eso trabajamos en junto. Ajá. Y entonces cuando viene a la escena, el Tico es el que se encarga de arreglar el vestido, arreglar el saco, que todo alrededor de donde está la persona que vamos a retratar esté todo perfectamente para la cámara. Y también es como director de arte, trabaja conmigo, y a la misma vez es el que me dice, oye, ya lo cogiste, tiene la foto perfecta.
Eso es importante.
Eso es importante. Eso es importante. Yo quiero seguir tirando y tirando. No, espérate, una más, por favor, Tico, una más.
¿Tú confías definitivamente?
Sí, claro.
En el gusto de él,
por,
¿no?,
favor, por favor.
Sí.
¿Eso es algo que se adquiere, Tico, o es algo con lo que se nace?
Yo creo que es un poquitico de las dos cosas, ¿no? Ajá. Uno va aprendiendo muchas cosas durante la vida y nosotros definitivamente cada vez que hacemos una sesión de fotografía aprendemos una cosa más.
¿De veras?
Yo creo que la pregunta suya fue muy interesante. Lo más importante para nosotros es poder capturar la esencia, el alma de la persona de quien estamos fotografiando.
Ajá, ajá.
Sí, porque todo el mundo tiene una pared delante, y entonces
de veras,
sí, si todo el mundo tiene una,
sobre
pared,
todo cuando van a retratarlo,
ajá,
a uno,
y
¿no?,
si son personas famosas, vamos a suponerle un escritor sabe que él tiene que lucir de cierta manera para ser un escritor.
Ah.
Un diseñador de moda tiene que lucir de cierta manera.
De veras, de veras.
Y entonces para nosotros es poder, si sí, entramos primero, nos dan esa pose de escritor.
Ajá.
Pero en un momento dado se baja la pared y entonces sí captamos lo que es la persona.
Ajá, la persona real.
La persona
¿Qué,
real.
¿Qué buscan ustedes en una foto? ¿Sorprender, divertir a veces, conmover o hacer eso, sacar a la superficie una parte de fotografiado que no es obvia, ¿no?
Sí.
O que ustedes consideran que es la parte esencial de esa, de esa persona, ¿no?
Exactamente.
Sí, exactamente. Sí, bueno, vamos a hacer, te voy a poner un ejemplo. Nosotros una vez retratamos a Oscar de la Renta, diseñador de moda.
Claro.
Moda. Y nosotros siempre estamos acostumbrados a ver a Oscar de la Renta vestido de traje, tú sabes, delante de los vestidos de él. Y entonces cuando lo fuimos a retratar, nosotros decidimos que no queremos eso. Queríamos verlo a él, ¿cuál es su pasión? Las flores, las rosas.
Ajá.
Y él tenía una casa en Kent, en Connecticut.
Sí.
Que tenía unos rosales increíbles. Cuando nosotros llegamos allí, él estaba cortando las flores,
sí,
cortando las hojitas.
Ajá.
Y así como nace la foto, él cortando, inclusive el retrato final es, él tiene en la mano, no tiene las tijeras de cortar tela,
ajá,
pero tiene la tijera de cortar flores.
¡Qué bien, qué bien, qué bien! Esas fotografías, ¿es muy difícil luego escoger la foto o a ustedes les salta a la vista cuál es la foto que queda?
Nos salta la foto.
¿De verdad?
Sí.
Sí.
¿De verdad?
Definitivamente.
Sí, entre muchas fotos similares, hay una que es la que debe quedar.
Sí, ese segundo, ese momentico, es que tú sabes, vamos a suponer, hay fotos que la persona te está mirando, pero no te está mirando directamente, sino está tras, ¿cómo es? Trascende.
Trasciende, claro, claro.
Y eso no es lo que queremos. Entonces, de buenas a primeras, hay esa foto que hay contacto con la cámara, con mi ojo, la persona que está mirando la foto, y entonces ahí es cuando se coge.
Sí, es muy importante decir que la fotografía, por lo menos para nosotros, no es solamente fotógrafo y colaborador. Hay que ser un poco de psicólogo y psiquiatra.
Entiendo.
Y mucha diplomacia con la persona con quien vamos a retratar,
claro,
porque ellos tienen que sentirse cómodos con nosotros.
Una pregunta, y siempre coincide que la persona quede bien, entre comillas, con esa otra persona que ustedes sacan a la superficie cuando fotografían, porque mucha de esa gente tiene que tener la preocupación de no quedar como ellos quieren quedar, a nivel de aspecto físico, ¿no? Y sin embargo, ustedes pueden llegar a la conclusión de que quizás la persona más real está en una foto donde esa persona no se ve todo lo bien que ella quisiera verse. ¿Cómo se maneja eso?
Bueno, vamos a ver. Una vez, nosotros estamos trabajando en una serie que se llama Cuba fuera de Cuba.
He oído hablar de ella, iba a preguntarle.
Y esta serie es sobre cubanos viviendo fuera de la isla.
Ajá.
Entonces, cada vez que nosotros vamos a algún lugar, a Londres, a París, siempre buscamos un cubano que está haciendo algo interesante y hacemos el retrato, como Zoe Valdés en París, Guido Ginás. En París, Gina Peyón, también lo hicimos.
Guillermo Cabrera Infante.
Guillermo Cabrera Infante,
Londres,
que hicimos un retrato bellísimo de él.
Ah.
Y eso es otra vez, llegar a su casa, entramos, primero tocamos el timbre, y una de las primeras fotos que vi fue el timbre de él, decía Guillermo Cabrera Infante, pero el timbre estaba roto. Y entonces, de todas las veces que gente han tocado la puerta, ahí es como empezamos la serie de fotografías.
Qué bien, qué bien.
Entramos ahí. Yes. Pero bueno, lo que iba, estamos retratando para la serie Cuba fuera de Cuba a Orlando Pita, que es uno de los peluqueros más importantes en el mundo de la moda internacionalmente, y él es el peluquero de Madonna.
Ajá.
Y entonces fuimos a retratarlo a él con Madonna. Y eso fue una cosa surreal porque nada más él tuve que firmar un contrato que podía tomar solamente, ¿cuánto eran?
Diez fotos.
Y había una persona ahí contándome, una, dos, tres, llegó a la 9, Alexis, una foto más y ya. Pero ella, como nos cayó también, ella, nosotros le
simpatizaron,
caímos también. Ajá, y entonces ella dijo, no, está bien, que siga retratando.
Ajá.
Y logramos tomar como 4 rollos de película.
De película, después de eso.
Y quedan, la cuestión de quedar complacido o no, la persona.
La persona. Bueno, entonces ella tuvo que aprobar las fotos. Después que las tiramos, ella tenía que ver las páginas de contacto para ver de las que nosotros escogimos cuál es...
La que más le gustaba.
La que más le gustaba.
Ajá.
Y no hubo problema.
Y él no tuvo problema.
Él no tuvo problema ninguno. No.
En sí, el retrato es de él.
Sí,
de
Orlando.
Porque él es cubano.
Claro, claro.
Y Madonna fue como un prop.
Comprendo. Él era el protagonista, en otras palabras.
Sí, exactamente.
Alguien ha dicho que ustedes son dos maestros de la puesta en escena. Uh-huh. Es lo que me comentaban al principio, ¿no? Uh-huh. Que no solo van a fotografiar a la persona, sino a situarla en un ambiente donde esa persona también resuene mejor. Que ese ambiente también identifique a esa persona. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, esto de dos maestros de la puesta en escena.
Uh-huh. Bueno,
estamos en el teatro.
En el teatro, sí, exactamente. Es como si fuéramos, estamos en cámara todo el momento, estamos uh-huh. en el escenario. Y muchas veces psicología. Uh-huh. Como dije antes, tienes que entrar y entonces poco a poco, igual que cuando hacemos desnudos, vamos a suponer, hacemos muchos desnudos nosotros, que es otra parte de nuestro trabajo, empezamos, si vamos a retratar un muchacho, pues entonces empieza con la camisa puesta, es como cosa de moda, y entonces poco a poco, mientras que se sienta la persona cómoda, entonces empieza a quitar la camisa, ajá. y entonces así es que nacen las fotos de desnudo.
Es decir, tiene que establecerse entre ustedes y el fotografiado algún tipo de confianza.
De confianza.
Exactamente. Del uno en el otro, ¿no?
Uh-huh. Exactamente. Sí. Y, por ejemplo, si llegamos a un sitio que vamos a fotografiar a alguien, sea en su casa o en una oficina o lo que sea, lo primero que hacemos es mirar alrededor a ver qué sitio sería mejor, qué es lo que va a ser más interesante visualmente uh-huh. para esa foto, y entonces hacer que la persona se haga...
Acceda.
Exactamente.
Alexis, tú has fotografiado un buen número de personas célebres a nivel internacional. Menciónanos algunas, ya acabas uh-huh. de decir a Pita, a Madonna, Celia, ya lo sabemos, Guillermo Cabrera Infante,
Andy García,
Gloria Estefan, Versace.
¿Aquí en Miami?
Sí, en su casa.
En su casa.
Eso fue una cosa interesante también, porque cuando llegamos a su casa a retratarlo para Vanity Fair, nos dijo la muchacha de Relaciones Públicas, él va a bajar, tengan las luces preparadas, él va a bajar y lo tienen por 10 minutos. Y ya.
Que es casi imposible.
Que es imposible
cantar antes.
Claro, claro.
Es de loco. Y entonces para mí es la presión esa para nosotros. Oh, my God.
En 10 minutos.
En 10 minutos, sí. ¿Qué podemos captar de esa persona? Ajá. Bueno, de buenas a primeras, baja Versace y da la casualidad que un gran amigo de nosotros, otro fotógrafo, Bruce Weber, ajá. estaba hablando con él y él le había mencionado que lo estábamos retratando para la revista Vanity Fair.
Ajá.
Y él dice, trátenmelo bien. Cuando baja Versace, lo primero que le dice, oye, hablé con Bruce Weber y me dijo que te tratara bien, lo tratara bien.
Qué bien.
Y exactamente, qué bien, qué bien. Ahí bajó la pared
claro.
que hablo
claro,
y
claro.
él... lo retratamos sonriente, nos llevó por toda la casa enseñando.
Bueno, por más de dos horas.
¿De veras?
Sí, sí.
Los 10 minutos se convirtieron en más de 2 horas. Uh-huh. Qué sí, bien, qué
una,
bien.
Una persona muy amable.
¿Sí?
Sí, muy uh-huh. amable.
Y por cierto, muchas de estas personas, ustedes nunca han tenido ninguna relación personal con ellas, ¿no?
No. Esa es la primera vez que algunas veces...
Es un reto.
Sí, es un reto porque tú no sabes lo que te vas a encontrar.
Claro, claro.
Déjame ver a quién más hemos retratado. Carolina Herrera. ¿Quién más de la gente famosa, Tico?
Artistas.
Narciso Rodríguez. Diseñador.
Isabel Toledo.
Ah,
Rubén Toledo. Adolfo, que es el... Siempre la Casa Blanca ha estado en conexión con muchos diseñadores cubanos. Porque Adolfo vistió a Nancy Reagan,
claro.
inclusive él creó el vestido rojo famoso,
sí.
fue el que lo creó. Uh-huh. Narciso Rodríguez vistió a la primera dama Michelle Obama en varias ocasiones,
uh-huh.
y uno de los vestidos más importantes fue cuando Michelle Obama y Obama fue inaugurado como presidente,
uh-huh.
y ella tenía un vestido de Isabel Toledo puesto.
¡Qué maravilla!
Que eso es una cosa increíble.
Claro, claro. Es un orgullo.
Un orgullo.
Un orgullo. Tico, ¿qué es un fashion stylist?
Bueno, un fashion stylist...
¿Qué es lo que tú eres?
También. Hago un poco de
yo
todo.
Yo sé. Una de las cosas que...
Una de las cosas, aparte de dirección de arte, o sea, fashion stylist es la persona que, si, por ejemplo, si vamos a fotografiar una celebridad para una revista... Me pongo en contacto con diseñadores que me gustan.
Ajá.
Y que pienso que la ropa le va a quedar bien a esta celebridad.
Ajá.
Y entonces, visto a la persona...
Entonces escoges el vestuario también.
Totalmente, sí. Los accesorios, los zapatos, o sea, un conjunto completo. Y Entonces, mientras que Alexis esté tomando la foto, yo estoy ahí en el escenario al lado de él, mirando que todo esté bien, que el vestido
no esté torcido. Fabuloso. Claro,
exactamente.
Claro. Qué interesante. Alexis, ¿cuál de las grandes figuras que has fotografiado ha sido la más difícil?
Oh, esa es una buena. Ay, ¿quién vamos a decir?
Bueno, si no quieres decir el nombre,
no
importa.
Es que
puedes decir una cantante, una actriz, no sé.
Bueno, hay una persona que cuando yo le llamé por su primer nombre, porque casi siempre yo empiezo, estoy retratando a alguien y le digo, señor, mister, Mrs. Okay. Y, ¿sabes? Después, entonces empiezo por el primer nombre de ellos. Y una vez estaba retratando a una persona que me dijo... Yo lo llamé por su nombre. Primero lo llamé por el apellido y después se me fue y lo llamé por el primer nombre. Y de buenas a primeras se viró para mí y me dice, por favor, señor, mister.
Oh.
Y eso ha pasado dos veces.
Dos veces.
De veras.
Y dos veces han sido diseñadores.
Diseñadores. Tan en serio se toman. Tan en serio.
Por eso es lo que yo digo, que hay que ellos... bajan lo que es la pared y entonces ya entramos. Uh-huh. Y para nosotros, otra persona fue el editor del Washington Post, que fuimos a retratarlo, y cuando primero yo llegué ahí, él estaba imposible, no se quedaba quieto, no estaba interesado. Lo primero que me dice cuando baja las escaleras de su casa, detesto ser retratado.
Figúrate tú, qué recibimiento.
Este editor fue
y ustedes no agarraron las maletas y se fueron a otro lugar.
Sí. Brent Bradley, que fue el que rompió la noticia sobre el Watergate.
Ah, claro.
Que es muy importante.
Claro.
Y entonces, nada, y entonces la esposa me dice... Ay, Alexis, no te preocupes, porque aquí estuvo Annie la semana pasada, refiriéndose a Annie Leibovitz, la famosa fotógrafa americana. Y me dice, no, y también estuvo Dick, Richard Avedon. Había estado ahí dos semanas antes. Y entonces imagínate, aquí estoy, dos muchachos cubano-americanos retratando a este señor que es un monstruo.
Claro.
Pero de buenas a primeras... No sé, las estrellas, alguien me estaba dando señales. Ajá. Yo digo, ay, qué jardín más lindo tú tienes. Y ahí fue donde le di
de veras
el martillo en la cabeza.
Entonces cada persona tiene un punto débil.
Y exactamente, ya se abrieron las puertas, salimos afuera a ver el jardín. Dijo que él había sembrado esos árboles con John F. Kennedy. Porque ellos eran íntimos amigos, inclusive vivían en el mismo barrio, en Georgetown, en Washington. Y nada, terminamos la sesión tomando cerveza.
¡Ah, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Es cierto que hay rostros que parecen haber nacido para estar ante una cámara?
Sí.
¿De veras?
Sí.
Que no importa lo que hagan, siempre quedan bien.
Sí, y hay rostros que inclusive cambian de un momento a otro. Que para mí me parece muy interesante.
¿De veras?
Que cambian. O sea, lo vemos delante y de buenas a primeras, cuando empezamos a retratar, las caras cambian de un lado para otro.
¿Es por la expresión que asumen?
No sé. Es una cierta química, yo creo que hay, la cámara.
Es muy interesante. Se ve, por ejemplo, si tenemos una página de contacto, empezamos a mirar y de pronto decimos, pero mira, aquí luce completamente diferente esta persona.
¿De veras?
Sí, eso nos pasó recientemente cuando retratamos a la muchacha esta cubana que es una de las grandes físicas, ¿no? ¿Cómo se llama ella? Sabrina...
González...
Y ahora Lubosky, una cosa así, creo que... Sí, que ella tiene 18 años y es uno de los cerebros más... increíbles que hay en lo que es en la física. Y esa fue, la fuimos a retratar y fue un momento así de rápido, porque ella estaba viajando, estaba en Nueva York, tenía unas horas nada más, porque ahí es donde nosotros vivimos y hemos estado ahí viviendo hace 25 años. Y la fuimos a retratar y esa fue una de las personas que cuando empezamos a retratar de una cámara a la otra, vimos que cambió la cara.
Mira eso.
Y en lo positivo.
Y también el ángulo es importante, ¿no?
Sí, el ángulo.
Porque
es obvio,
a veces uno se acostumbra a ver a las personas, digamos, de frente.
Uh-huh. De frente.
Y un día las ve de perfil y es como si fueran personas distintas.
Exacto.
Bueno, las que son bonitas no lo son tanto.
Sí.
Y viceversa también, ¿no?
Sí, todo depende del ángulo, si lo vas a tirar desde arriba, un poquito más arriba.
La luz.
La luz, cómo baja. Porque yo uso la luz, yo soy como... los artistas de Hollywood antes que usaban las luces para diseñar
y para darle forma a las personas. Uh-huh. Y eso es lo que yo uso. Yo uso la luz caliente, hot lights, de cine, luces de cine, de teatro, es lo que usamos.
Y esta muchacha de que él está hablando, es un genio. A los 12 años diseñó y fabricó su primer avión. Y en los Estados Unidos no la dejaron volar porque no se permiten. Tuvo que ir a Canadá, y ahí fue donde lo voló y consiguió su licencia de piloto.
¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilla!
Increíble. Ahora tiene una beca completa en Harvard. Uh-huh. Eso va a ser...
¿Nació? Como un ¿dónde Einstein. Nació?
Nació aquí.
Aquí.
Nació,
es cubano-americano.
De padres cubanos.
De padres cubanos.
De padres cubanos.
De padres cubanos.
Repítame el nombre. Sabrina.
Sabrina González Petrovsky, ¿no?
Sí.
Padre ruso. Y nada, ahí inclusive la retratamos para una exhibición que se hizo en el Annenberg Space for Photography en Los Ángeles, de una exhibición que se llamaba Cuba Is.
Y incluyeron fotógrafos de la isla y fotógrafos cubanos americanos que han ido, o americanos que han ido a Cuba a fotografiar. Y entonces nosotros nos incluyeron en la serie de Cuba Fuera de Cuba.
Comprendo,
Que ahí estaba la foto de Cachao, de Andy García, Gloria Estefan, Celia Cruz.
Amigos, es Celia Cruz, por supuesto, interpretando uno de sus grandes éxitos, Me voy a Pinar del Río. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestros invitados, Alexis Rodríguez Duarte y Tico Torres, para hablar, ahora sí, de Celia. Espérennos.
Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Titulares en Radio Martí. La campaña por el rechazo al referendo constitucional cobra fuerza entre la oposición cubana. Washington sanciona por corrupción a personas y entidades vinculadas al gobierno venezolano. La Iglesia Católica de Venezuela dice que el nuevo mandato de Nicolás Maduro es ilegítimo. Guatemala se retira de la Comisión Anticorrupción de Naciones Unidas y el líder norcoreano Kim Jong-un viaja a China. Hasta aquí los titulares.
Entre nosotros.
Voy a cantarle a mi tierra, Cuba. Ay, pero La Habana, qué linda. Goza, cubano, de la banda acá.
Efectivamente, amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Celia Cruz interpretando otro de sus grandes éxitos. Cuba, qué lindos son tus paisajes, ¿verdad? Hoy tengo el gran gusto de tener aquí conmigo a dos artistas del lente, dos artistas de la escena, porque ambos se dedican a fotografiar a grandes celebridades, a grandes personajes, y ven en la fotografía algo más que la toma de un rostro, de un cuerpo. Ven una manera realmente hermosa de fijar la personalidad de alguien. Yo quisiera, antes de continuar, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, que está aquí como siempre, y a Tony Simón, nuestro operador. Gracias a los dos. Y ya ustedes saben, si quieren escribirnos, ya conocen nuestro correo electrónico y espero que recuerden también o tengan apuntada nuestra dirección postal. Alexis y Tico, ¿qué les parece si pasamos a Celia?
Perfecto.
Ustedes tienen que volver otro día aquí, si no es mucho problema para ustedes, para hablar de otros aspectos de su carrera y de ese proyecto titulado Cuba Fuera de Cuba, que me interesa tanto.
Bueno, sería nuestro gran placer regresar otra vez.
Ah, fantástico. Me alegra mucho. Sí, me alegra
vamos
mucho.
A hablar de Celia. Porque
vamos a hablar de Celia.
Tenemos la exhibición aquí en Miami, en el Museo Cubano. Y bueno, vamos a contarle un poquito cómo conocimos a Celia.
Por favor.
Nosotros estábamos trabajando aquí en Miami como asistente de fotografía, asistente de estilista de moda. Y un momento dado, el fotógrafo amigo de nosotros, Bruce Weber, nos dijo, pero ¿ustedes qué hacen?
Un fotógrafo importante.
Sí, sí, inclusive él es como nuestro mentor.
¿No?
Y entonces viene un día y nos dice, oye, Alex y Tío, ¿qué ustedes hacen aquí en Miami? Deberían ir a Europa para poder hacer el portfolio de ustedes, ampliarlo. Pero, Bruce, no tenemos el dinero porque estamos con una mano adelante y otra atrás, no podemos ir a Londres así como así. Ah, bueno, está bien. Entonces nos dijo, Varias semanas más tarde nos llama el productor de él y me dice, mira Alexis, yo sé que ustedes quieren venir a Londres. Lo que podemos hacer, yo tengo una agencia de pasajes que va a los hoteles en Marruecos, se llamaba The Best of Morocco, lo mejor de Marruecos, y vamos a retratar todos los hoteles que yo uso, que son de 5 estrellas.
Ajá.
No es de 2 o 3.
Hoteles
o 4,
de lujo.
De hoteles de lujo, y exactamente, así fue. Y entonces,
fueron a retratar los hoteles.
Ajá. Bueno, yo fui, él se quedó.
Ah,
Tico se quedó aquí.
El pobre Tico
se quedó en Hialeah.
Desafortunadamente, yo no viajé por un mes por todo Marruecos.
Y entonces, cuando ya terminamos el trabajo, regresamos a Londres y entonces me dio él una sombrilla, un pase para el tren y el mapa de Londres. Me dijo, mira, ya estás en tus propios pies.
Ah.
Y entonces empecé a ir a ver las revistas y cosas así, a hacer citas y enseñar mi trabajo. Y entonces en un momento dado ya le dije a Tico, Tico, ya estaba hace un mes, yo creo que estaba en Londres.
Sí, un poquitico más de un mes.
Más de un mes. Y lo llamé y le dije, oye, vende todo, dale el perrito de nosotros a mis padres, a tus padres,
ven para acá.
Y así mismo pasó. Se vendió carro, se vendió casa, todo rápido, rápido.
¿Y cómo
rápido
te sostenías allí? ¿Estabas trabajando ya?
Bueno, no, en ese momento estaba sobreviviendo de la poca...
Del dinero marroquí.
De marroquí, exactamente. Y entonces ya se estaba acabando el dinero. Y ya, bueno, y entonces, exactamente, pasó eso, Tico llegó a Londres y seguimos.
Bueno, para sobrevivir también, acuérdate que yo empecé a ayudar a un señor que hacía cortinas finas y yo fui su ayudante colgando las cortinas.
Ah, sí. Pero son estas cortinas de estos palacios en Londres que hay, que son, vaya, tela y
son
tela,
pelones.
Yardas y... Ajá, exactamente. Y ahí iba Tico con este señor y lo ayudó. Eso es una de las cosas que
Para sobrevivir.
¿Qué cosa?
Y también otra cosa que hacíamos, cuando nos inventaban a galerías, a las aperturas... Ahí era donde comíamos caliente, porque en Londres no solamente dan tragos, pero dan hamburgues, comida caliente. Y entonces nosotros íbamos a comer.
Es decir, que ustedes realmente estaban tratando de abrirse paso en un escenario totalmente desconocido.
Y otra de nuestras cosas dietéticas, que era lo que teníamos casi todos los días, comíamos pan con mayonesa y papitas.
Y eso duró varios meses. Porque la cosa con Londres es que hay... mucho talento en esa época, ¿no? Esto fue en el 89, más o menos. Mucho talento y no había tanto trabajo. Y nosotros, siendo
extranjeros, claro,
ya habían fotógrafos ingleses establecidos. Entonces, empezamos a visitar a revistas y diseñadores. Y bueno, gracias a Dios empezamos al fin a trabajar por British Vogue y Tatler, el periódico Evening Standard. El Observer. Hicimos una campaña de publicidad para Paul Smith, el diseñador de moda.
Ajá.
O sea que
logramos... Se abrieron las puertas.
Sí.
Se abrieron las puertas. Sí, entonces.
Pero al principio, un día empezamos a hacer nuestras giras y eso. Fuimos a la revista British Vogue. Y entonces no fue muy bien. Entonces me sentía, como se dice vulgarmente, tenía el moco caído. Y entonces estamos en lo que es el underground y estamos subiendo los escaladores. Y de buenas a primeras vemos un letrero que dice Celia Cruz at the Palais. Celia Cruz en el Teatro Palais. Y yo me miré a ti y digo, ¿pero quién va a ver a Celia aquí? Ahora, yo creo que fue porque, primero, nosotros hemos estado fuera de Miami, donde nos criamos. Yo me crié en la pequeña Habana, Tico en Hialeah. Y llegó el momento que cuando llegamos allí, extrañamos nuestra familia, extrañamos nuestra comida. Y Celia fue esa cosa, ¡ay, vamos a conocer a Celia! ¿Cómo podemos conocer a Celia? Y entonces empecé a hacer investigaciones y lo próximo que tengo es un teléfono del hotel donde ella se estaba quedando. Yo llamé y pregunté por Celia Cruz, que ella no se registraba debajo de Celia Cruz. Ella tenía otro nombre que ella se ponía.
Ajá.
No sé qué lo pasó, estaba en las estrellas. Me pasan a la habitación de Celia. De buenas a primeras, contesta un señor y le digo, mira, somos dos muchachos cubano-americanos y queremos, aquí viviendo en Londres, y queremos conocer a Celia. Ah, sí, espérese un momentico. Sí, dígame. Y ahí estaba Celia, en el teléfono.
Así, esa voz de hombre era Pedro.
Sí, era Pedro.
Era Pedro.
Fue el primero que contestó el teléfono. Qué y entonces, bueno, ella quería saber muchas cosas sobre nosotros, qué estábamos haciendo ahí, cuál era mi trabajo, nuestro trabajo.
Entonces etcétera. Se encontraron, se vieron.
Sí. Bueno, ella nos dice, mañana tengo una rueda de prensa. Vayan y después de la rueda de prensa vamos a pasar al suite y hablamos más.
Qué maravilla.
Y así mismo fue. Fuimos a la rueda de prensa, que inclusive... fue muy interesante porque le hicieron varias preguntas sobre el señor ese que por muchos años fue el dictador
de nuestro país.
De nuestro país, y ella nunca mencionaba su nombre. Uh-huh. ¿Qué era lo que decía ella, Tico?
Ese señor.
Ese señor, uh-huh. Ese señor, porque ella no le quería dar publicidad a una persona que no lo dejó, vaya, no la dejó entrar otra vez a Cuba, y especialmente cuando se murió su madre,
claro.
No pudo ir a verla.
Claro.
Y entonces, bueno, se terminó la rueda de prensa. Pasamos a su habitación y podemos decir sinceramente que no tomamos té con la reina Isabel, pero tomamos té y scones y ¿cómo es? Bocadillos de pepino con la reina de la salsa,
claro,
nuestra reina,
claro,
Celia
claro,
Cruz.
Claro. Así es, qué maravilla. Y de ahí en adelante contrajeron una gran amistad.
Bueno,
¿no?
Entonces sí, entonces lo próximo que pasa, ella nos pregunta, Alexis y Tico, ¿me van a ver mañana en el concierto? Le digo, Celia, no podemos porque tenemos una mano adelante y otra atrás.
Otra vez la misma frase.
La misma frase. Sí, claro. Y nos dice, déjame ver lo que puedo hacer. Al otro día nos llama al apartamento donde nosotros nos estábamos quedando y me dice... Oye, les tengo unos tickets
taquilla.
Perdón, soy disléxico. De verdad. Por eso uso el lente como una forma de expresarme.
Eso está muy bien.
Entonces, nada, al otro día llegamos al teatro, pedimos a Alexis y Tico, nos dan, eran pases VIP, acceso a todas parte del teatro.
Mm-hmm.
Y ahí fue donde entramos y una de las cosas, bueno, está la cabina de sonido arriba, que está arriba de todo la persona.
Ajá.
Y lo que es el escenario, y ahí vimos a Celia por primera vez. Pero
¿cómo?
No la retraté. No, esa fue una cosa más bien,
ahí fue donde empezó la amistad.
La amistad.
Y después, unos años después, fue cuando empezamos a fotografiarla y tuvimos el honor y el privilegio de poder fotografiarla por más de 12 años.
Más de 12 años.
Y,
¿en dónde siempre? ¿En algún sitio o en varios lugares?
En muchos diferentes lugares.
¿Sí?
En París, en Miami, en Nueva York. En diferentes teatros, en Radio City Music Hall.
Sí. Porque eso es otra
¿y por
cosa?
Qué? ¿Porque coincidían en esos lugares?
Más o menos sí. Sí.
Coincidían
vamos
en esos
a suponerlo.
Lugares.
Un día nos llama Omer Pardillo.
Que hay que darle las gracias porque él fue responsable de poder conectarnos muchas veces con Celia.
Con ella.
Porque ella le decía, oye, llámame a Alexis y Tico. Entonces él llamaba. Y un día en particular, más o menos, voy a dar un ejemplo. Él llamó y dice, mira, Celia va a estar cantando esta noche en Radio City Music Hall con Aretha Franklin.
Dios mío.
¿Ustedes quieren ir? No tengo, ella no tiene tickets para que se sienten en la audiencia, pero puede, les da pase para que estén con nosotros detrás de los bastidores.
¡Qué maravilla! Así que estuvieron
y nosotros,
allí.
Pues claro,
mejor.
¿Qué vamos
mejor,
a hacer?
Mejor,
y entonces yo llevaba mi pequeña cámara, una Leica, entonces tiraba foto aquí y allá. Entonces no era controlada, era más bien lo que se veía el ambiente. Entonces,
documentación,
claro.
Y en otros momentos se hacía una producción, como cuando la retratamos para la revista L'Uomo Vogue, que se llamaba Sol sobre Miami, que Guillermo Cabrero Infante inclusive hizo el ensayo para ese ensayo de fotografía. Uh-huh. Y era de moda y entonces decidimos, siempre teníamos esta fantasía de Celia con un vestido de guarachera, ya no lo estaba usando en ese momento, y Tico le pidió, ¿puedes traer un vestido de guarachera? Y ya, está bien. Y entonces recreamos este ambiente como si estuviera en Cuba, pero fue aquí en Miami.
Es un sitio donde tengo la fotografía delante de mí, ¿no es así? Es un sitio, amigos, precioso. Hay una hierba muy verde y detrás hay un palmar.
Un palmar. Que son, esas palmas fueron regaladas o donadas por Machado, para el Fairchild Tropical Garden de los años 30.
O sea que son palmas cubanas.
Palmas cubanas, palmas cubanas. Amigos, Celia aparece con una bata de guarachera verde también, con los brazos abiertos y cantando en esta fotografía, ¿no?
Y un María Caracoles.
Ah, un María
peinado,
Caracoles.
Sí.
Una pregunta, ¿qué puede esperar la persona que vaya a esta exposición de fotografías de ustedes que en estos momentos está presentando el Museo Cubano de la Diáspora en Miami? ¿Qué va a ver allí? A ver.
Bueno, primero, para decir un poquitico más de esa foto yo creo que en nuestra carrera ha sido la sesión de fotografía más mágica que hemos tenido. Porque te puedes imaginar, esta fue la fantasía nuestra, ¿no? De ver a Celia en vestido de guarachera con María Caracoles en un campo cubano.
Un paisaje cubano.
Un paisaje cubano. Y de pronto Celia empieza a cantar. No había sonido de nada en ese parque. Entonces oyes esa voz en ese parque.
Sin orquesta, sin nada. Sin Celia nada cantando pela. Delante de las palmas.
Y empezó a cantar Guantanamera. Ajá. Así que imagínate, el título de esto se llama Yo soy de Cuba, la voz, Guantanamera.
Ajá.
Y nunca nos hubiéramos imaginado que esa foto, que ahora está en la portada de nuestro libro,
ajá,
cuando tomamos esa foto no nos hubiéramos imaginado que ahora es parte de la colección permanente de el Smithsonian National Portrait Gallery, que es, claro, el museo más importante de este país. Y en este momento específico, ahora mismo está colgando esa foto en la pared principal del National Portrait Gallery.
¡Qué maravilla!
Es un honor.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Pero bueno, yo les preguntaba a ustedes qué podía llevarse la persona que visitara esta exposición.
Bueno, nosotros hicimos una instalación. Primero es, como muchas veces estamos en el estudio, Celia venía, es nuestro apartamento en Nueva York, Estudio 9, que hace 25 años estamos viviendo ahí. Y entonces ella nos visitó muchas veces, inclusive, o simplemente...
¿Iba con Pedro siempre?
Sí, con Pedro. No, siempre con Pedro. Siempre, siempre. No, Pedro era un caballero.
Era parte de Celia.
Era parte de Celia. Y entonces, nada, cuando ustedes entran a nuestro apartamento, tenemos nuestro estudio, donde tengo un sofá que las personas se pueden sentar, es una instalación, retratarse, y atrás hay un... ¿cómo se llama? Fotos de Celia, que más o menos están basadas en lo mismo que está pasando allí en vivo, que son las luces de cine y los admiradores de ella. Entonces pusimos una foto y tenemos del otro lado lo que es la sala de nuestro apartamento en Nueva York, que tenemos retratos que es para inspiración, desde retratos de La Habana que hicimos, hasta de cosas de revistas.
Las ventanas de Hialeah.
Las ventanas de Hialeah.
Las ventanas de Hialeah.
Esa
de
es Hialeah. Otra serie que hemos hecho.
Que tenemos coleccionistas muy importantes, inclusive, que han coleccionado esta foto.
Ah, sí.
Sí. Porque nosotros hacemos un poquito, hacemos cosas para revistas, nuestros propios proyectos, y entonces tenemos lo que es la fotografía de arte que hacemos, galerías y eso las tienen.
Entiendo.
Y entonces después pasas. Entonces, a lo que es la exhibición, y contamos con nuestra fotografía, el proceso, cómo conocimos a Celia, los momentos que la retratamos, momentos dados como los zapatos. Una vez retratamos los zapatos de Celia, y yo le dije, Celia, déjame retratar tus zapatos y tus piernas. Y me dice, no, Alexi, yo tengo las piernas muy feas, no me las retrates, por favor. Y de buenas a primeras, como ella siempre hacía, ay, bueno, está bien. Se levantó la bata. Ajá. Y entonces pude retratar lo que es las piernas y el zapato. Después, ella me dijo que el único que había hecho un bodegón de su zapato y sus piernas fue la de nosotros. Mm-hmm. Siempre todo el mundo retrata los zapatos, pero no era como un estudio, un bodegón de lo que es las piernas y los zapatos.
Y esa foto también se enseñó en el Smithsonian.
Sí, hubo una exhibición que nosotros inclusive ayudamos a crear en el Museo de American History, de Historia Americana, que se llamaba La Música...
Celia Cruz.
Celia Cruz.
La Música, la Vida y la Música de Celia.
Vida y la Música de Celia.
Azúcar.
Azúcar.
Entonces la gente que vaya al museo aquí en Miami va a ver un buen grupo de fotografías.
De fotografías. Sí, hay 83 fotos.
¡83!
Sí. Y la hemos colgado estilo salón. No tenemos, tú sabes, no es una foto atrás de otra, sino es un estilo salón. Contamos otra vez una historia, es como si estuvieras viendo una película.
Un viñete.
Un viñete. Y tenemos también efémeras que tenemos nosotros cuando el pase de Londres, vamos a suponer, cuando ella cantó en Radio City Music Hall. Tenemos una foto que es muy importante. Es, nosotros retratamos una vez, Guillermo Cabrera Infante estaba trabajando, sacó un libro que se llama Holy Smoke.
Claro.
Y era la historia del tabaco.
Ajá.
Hubo una fiesta, Celia fue. Y entonces, arriba de la mesa, habían todos estos tabacos. Y yo me viro a Celia y digo, ay, Celia, ¿tú has fumado alguna vez tabaco? Y dice, ah, no. Ah, pero bueno, ay, me voy a embullar, déjame. Coge un tabaco y sabe que Tico siempre colecciona todavía todos los fósforos cada vez que vamos a un lugar.
Así.
Ay, Tico, ¿tiene fósforo? Ah, sí. Entonces, Tico saca los fósforos, le prende el tabaco a Celia y ella se fumó la mitad del tabaco.
Mira eso.
Y ese tabaco lo tenemos en la exhibición, que todavía se ve lo que es la
pintura de labios.
La pintura de labios está en el tabaco.
Qué bien, qué bien. ¿Cuál era la característica más notable de Celia?
Oh, que ella quería saber. Vaya, era muy humilde. Mm. Ella siempre.
No tenía vanidad de ningún
tipo. No tenía vanidad. Inclusive una vez estuvimos con ella en Londres y entonces llega al hotel. Y me dice, ay, hoy ha sido un día de locura. Cada vez que iba a las tiendas, habían todos estos fans que me conocían, quería que... No pude ir de compra porque todo el mundo quería autógrafo. Y le dije, bueno, Celia, nosotros podemos llamar a estos diseñadores que te den una habitación privada, que lo hacen a todas las estrellas, para que se vista. Y dice, ah, no inventes. Yo quiero entrar como todo el mundo a la tienda.
Qué bien, qué bien. ¿Qué,
eso fue en París.
Eso fue en París, en París.
¿Qué no le gustaba a Celia? Además del señor.
Además del señor.
sí, que no lo vamos a mencionar más. Como decía ella.
¿Qué no le gustaba?
¿Qué no le gustaba? No, yo creo que ella no tenía así, nunca vimos ninguna cosa que no le gustaba. Ella era muy humilde, le encantaba hablar con las personas, siempre... Ella tomaba su tiempo. Ah, y una cosa muy especial. Ella iba a un lugar, más o menos, y alguien le pedía un autógrafo. Y entonces ella dice, mira, no tengo nada, no tengo una foto conmigo, pero cuando llegan a Nueva York, te la voy a mandar.
Qué maravilla.
Y exactamente. Ella escribía el nombre de la persona, que nosotros lo vimos personalmente. Y entonces ella ponía, cuando llegaba de regreso a Nueva York, firmaba la foto.
Y se la enviaba a esa
persona.
Se la
enviaba. Pero no solamente eso, ella ponía hecho al lado del nombre de la persona en el papel que ella tenía. Hecho, y entonces lo botaba. Ya.
Qué bien.
Hizo ese
proyecto. Es decir, que tenía esa delicadeza.
Esa delicadeza.
Esa delicadeza.
Fíjate que hasta con nosotros, en esta exhibición que tenemos ahora en el Museo Cubano, nos mandó 10 años después que la habíamos conocido, una tarjeta postal desde Londres diciendo, recordando que aquí fue donde nos conocimos. O sea, que son detallitos así que...
Que denotaban una persona muy especial, ¿no?
Sí.
Muy especial. Señores, ha sido un gran placer conocerlos y escucharlos. Muchas felicidades por todos esos éxitos. Nos sentimos orgullosos de ustedes. Gracias por contribuir a mantener vivo el recuerdo de Celia Cruz.
Y también queríamos darte las gracias otra vez por tenernos aquí en el programa. A Eliana Fuentes, que es la directora del museo.
Claro, amiga
cubano,
mía.
Carisa Pérez, que es de la directora de comunicaciones y diseño, y Omer Pardillo Set, que nos hizo este contacto por los años de estar con Celia.
Qué bien. Hasta pronto, ¿no?
Hasta pronto. Pronto.
Buena y guaguancoea.
Y así, amigos, con Celia Cruz, interpretando uno de sus mayores éxitos, Kimbara, vamos a poner fin al programa de hoy. Es hermoso comprobar, una vez más, cómo nunca faltan cubanos como Alexis Rodríguez Duarte y Tico Torres, dispuestos a mostrarnos algo de lo mejor de nosotros mismos. Algo de lo mejor de nosotros mismos cuando otros cubanos parecen empeñarse en encarnar lo contrario. Hasta mañana.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Se corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.